¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope, si te acabas de incorporar. A esta hora, La Haya, en los Países Bajos, es una ciudad completamente blindada. Los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN se reúnen en una cumbre trascendental por varios motivos. Primero, porque llega en un momento muy tenso a nivel internacional. A la guerra de Ucrania, que sigue abierta, se une ahora el conflicto de Oriente Medio, que ya no tiene solo el escenario de Gaza, sino también Irán. Es verdad que no afecta directamente a la OTAN, pero Estados Unidos tiene sus prioridades y ahora mismo está centrado en ese escenario después de su intervención directa. Precisamente Donald Trump es otro de los factores trascendentales de esta cumbre. Vuelve a la primera línea de la Alianza Atlántica presumiendo de influencia para forzar un alto el fuego entre Israel e Irán, y porque ahora no le está saliendo demasiado bien, porque ambos además se acusan de incumplir las condiciones. En ese contexto de dinámica belicista mundial, llega Pedro Sánchez a la cumbre con la idea de invertir menos que los demás. Te recuerdo que Sánchez ha vendido un acuerdo con la OTAN para limitar el gasto en defensa al 2,1% del PIB. Ha sido el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, el que ha matizado que no habrá excepciones y que esperan que el gasto militar de España llegue al 3,5% como el resto de países. A ver, aquí algo no cuadra. Y el que se ha salido de la ecuación ha sido el gobierno español, pidiendo unas condiciones especiales, o al menos ha vendido eso. Esta posición internacional de Sánchez no puede desligarse de la política interna. Ahora mismo en Moncloa viven en un sobresalto continuo entre casos de corrupción que afectan al partido del gobierno e incluso al ámbito más personal del presidente. Es que hoy mismo estamos contando que el juez ha pedido al Supremo investigar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por la contratación de una asesora de Begoña Gómez, la mujer del presidente. Sánchez necesita retomar la iniciativa. Así que, claro, presentarse como una especie de Don Quijote de la paz frente a la OTAN puede reforzar su posición política con sus socios de investidura. Unos socios a los que no les queda otra que apretar las tuercas al gobierno. Eso sí, un poquito, ¿eh? Tampoco nos vamos a pasar, no nos vamos a hacer daño. Y lo hacen porque resulta imposible guardar silencio o pasar por alto las evidencias de corrupción que vamos conociendo. La OTAN es un buen escenario para que el gobierno consiga titulares fuera de los juzgados. Ahora bien, es un gesto de cara a la galería, porque ni España ni la Alianza Atlántica pueden permitirse la estrategia de supervivencia a corto plazo que sigue Pedro Sánchez, y menos en este contexto en el que se está realmente redefiniendo todo el escenario mundial.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuento con Eva Revenga.
24 de junio toca hacer balance de la noche de San Juan, de esas hogueras y fuegos artificiales que han salpicado toda España y por las que esta mañana se han afanado los servicios de limpieza. En Barcelona, la explosión de un petardo ha causado quemaduras graves en la cabeza a un bebé de tan solo un mes. Y detenido en Getafe, en Madrid, un hombre por matar a puñaladas a su mujer en el domicilio en el que ambos vivían. Fueron los vecinos quienes avisaron a la policía. Mientras el Hospital de la Fe en Valencia intenta recuperar este martes la normalidad tras el incendio que provocó un interno de la planta de psiquiatría y por el que una paciente ha muerto. Lo habría provocado al enterarse de que su exmujer estaba presentando en comisaría una denuncia por maltrato, mujer de la que tiene una orden de alejamiento por la que está catalogada en riesgo extremo. 22 pacientes afectados por el fuego han sido reubicados en el hospital clínico. Y segundo día de debate en el Constitucional sobre la ley de amnistía, a la espera del fallo que previsiblemente se conocerá el jueves, el bloque llamado progresista del Tribunal de Garantías ha considerado hoy que las amnistías en abstracto caben en la Constitución.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Atlético se siente perjudicado por los arbitrajes.
El Atlético regresa esta madrugada a España después de la eliminación del Mundial. No fue suficiente ganarle a Seattle y a Botafogo. Se vuelve a casa con los mismos puntos que los dos clasificados, penalizados por la goleada ante el París y por los arbitrajes. Los Ángeles, Carlos Sáez.
El vestuario rojiblanco Corro se vuelve a casa con la sensación de no haber podido hacer mucho más. 6 puntos de 9 posibles. Eso sí, pensando todavía que los últimos 20 minutos puntos frente al PSG les han costado el pase a octavos, ya que desde entonces todo ha ido contracorriente, incluidas algunas decisiones arbitrales que han perjudicado al conjunto rojiblanco. Aún así, Griezmann anoche no quiso poner ningún tipo de excusa a la eliminación atlética.
Sí, la verdad que un poco, como he dicho, enfadado porque tenemos más. Pero como te he dicho, no tenemos que enfocarnos en los árbitros y en lo que en las decisiones que ha podido tomar contra nuestra o a favor nuestro. Entonces yo creo que es un trabajo y un problema más profundo y más dentro del equipo que de los árbitros.
Tenemos ya dos eliminatorias de este Mundial de octavos de final. El sábado Botafogo-Palmeiras y el domingo París-Saint-Germain-Inter-Miami. Hoy se resuelven los grupos del Bayern de Múnich y del Chelsea.
Gracias, Corro. Y te cuento que se enquista la huelga de los 30.000 trabajadores del metal en la provincia de Cádiz. El preacuerdo inicial no ha terminado de ser ratificado al completo y hoy las movilizaciones han llegado a cortar la autovía A7 a su paso por Campo de Gibraltar. Incluso un crucero que pensaba hacer escala en la ciudad, pues lo han suspendido, precisamente por motivos de seguridad. Rubén López.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha sido una mañana complicada en la provincia de Cádiz, en el campo de Gibraltar, con el corte de la autovía A7 en la bahía de Cádiz, con cortes en los accesos a la capital gaditana. Más de medio millar de manifestantes y trabajadores han recorrido la ciudad gaditana, recordando que no están de acuerdo con el preacuerdo firmado por el sindicato mayoritario UGT. Precisamente, su secretario provincial, Antonio Montoro, destaca que está abierto a la negociación.
He hecho un preacuerdo para seguir negociando, sentando las bases de los puntos clave, ¿vale? Pero todo es reconducible y todo es renegociable, porque nos queda que negociar el convenio colectivo.
Protestas que van a continuar mañana en la capital gaditana, que espera de nuevo una jornada de mucha intensidad, hoy eso sí, sin incidentes destacables.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
El caso Begoña Gómez, la investigación abierta por el juez Peinado a la esposa del presidente del gobierno, trae hoy novedades y afectan directamente a uno de los hombres más cercanos a Pedro Sánchez. Este magistrado pide al Supremo que investigue al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por malversación y falso testimonio. Considera que no dijo la verdad cuando el pasado 16 de abril dijo no saber nada de cómo se contrató a la asesora de Moncloa que realizó trabajos para los negocios privados de Begoña Gómez. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Unos trabajos que la propia Cristina Álvarez admitió, pero que marcó como un favor personal.
En su día ante el juez, Cristina Álvarez dijo que fue nombrada expresamente para estar al lado de Begoña Gómez, para asistir a la esposa del presidente del gobierno. Trabaja en Moncloa desde julio de 2018, tras ganar el PSOE la moción de censura. La llamó la propia Begoña Gómez, a quien conocía desde hace tiempo. Y su función era llevar su agenda completa, la de Begoña Gómez, incluidos asuntos privados, y asistía a sus reuniones profesionales si ella lo consideraba oportuno. Fue contratada en un cargo de empleada pública eventual nivel 26, al gabinete de presidencia del gobierno y con un sueldo de 49.000 euros. Eso en lo que respecta a la asesora de la esposa del presidente del gobierno. Y en lo que se refiere a la exposición razonada sobre Bolaños enviada al Supremo, que es el tema que nos convoca, Peinado señala que la investigación apunta a que Cristina Álvarez fue contratada para asistencia de Begoña Gómez, funciones de atención de carácter estrictamente privado, percibiendo retribuciones con cargo al patrimonio público. Según el juez, Bolaños ha podido participar directamente en la designación y en su declaración como testigo ha omitido con reticencias maliciosas las correctas contestaciones que respondieran a una verdad que conocía cuando se le hicieron preguntas. Son palabras textuales del magistrado. Afirma que mintió como testigo en la declaración del 16 de abril en Moncloa y un testigo está obligado a decir la verdad. Explica Peinado que no puede seguir adelante con la instrucción para acordar diligencia sobre Bolaños por su condición de aforado y eso lo puede hacer el Supremo y considera necesario interrogarle al igual que pedirle determinada documentación sobre la contratación de la asesora de la esposa del presidente del gobierno y las cantidades cobradas por ella.
Y aquí estamos. El Supremo ya tiene este escrito del juez, Juan Carlos Peinado, pero claro, Patricia, la pregunta que nos hacemos todos, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son los pasos que podría adoptar?
Pues el Supremo tiene que decidir si admite esa exposición razonada o no. Si la admite, nombraría un instructor y seguiría adelante con la declaración de Bolaños incluida como cualquier caso, pero puede rechazarla y devolverla al juez, devolverla por falta de motivación o de indicios, y puede decirle que siga investigando, como ya ha ocurrido en otras ocasiones con otros tribunales.
Gracias, Patricia.
A ti, Pilar.
Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Nuevo frente judicial para el gobierno dentro de un caso que ya de por sí afectaba directamente a la esfera privada del presidente. Además, Félix Bolaños ya lleva a sus espaldas varios problemas. Bueno, Moncloa muestra un cerrado respaldo, ¿no?, al titular de justicia.
Efectivamente, porque Juan Carlos Peinado hace hiperventilar de nuevo a la Moncloa. Entre sus muros dejan traslucir su cabreo con el juez y cuestionan abiertamente el salto, a pesar de declararse tranquilos en todo momento, porque el gobierno lo tiene claro. Así asevera que la actuación de Félix Bolaños ha sido siempre absolutamente correcta, ejemplar incluso. Llegados a este punto, difunden su confianza en que la causa quedará en nada, un vaticinio que tropieza una y otra vez con los hechos. La pérdida de control empujaba esta mañana a Pachi López a ser expeditivo.
Es que esta me parece otra barbaridad más de este mismo juez. Es que viene a demostrar cómo hace las cosas este señor. Creo que él mismo se retrata con sus actuaciones.
En la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros, ahora mismo está en marcha, Pilar Alegría acaba de argumentar con crudeza que la exposición de Peinado es solo un capítulo más del caso. Lo esencial será la respuesta del Supremo. Eso sostienen en una evidente patada hacia adelante desde el mismo entorno de Pedro Sánchez, donde persisten en venderse víctimas de una persecución judicial sin fundamentos.
Bueno, gracias, Ricardo. A ver qué decide el Supremo. Y a quien no parece haberle causado sorpresa esta petición del juez Peinado es al PP. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alberto Núñez Feijóo viene a decir que estamos ante un escándalo más que cerca al Ejecutivo.
Sí, podría ser otro ejemplo de la degradación del gobierno, aseguran en la dirección del PP, si no fuera porque estamos hablando del ministro de Justicia investigado por la justicia. Es un salto cualitativo en esos casos de corrupción, aunque Feijóo llama a la calma antes de mover ficha. Está convencido de que habrá más episodios en lo que llama serie cutre del gobierno más lesivo que hayamos conocido en España.
Yo creo que ya el gobierno de España tiene demasiados problemas judiciales como para apuntar uno más. Por tanto, vamos a ser prudentes, conocer lo que dice el señor Peinado y esperar a la resolución del Tribunal Supremo. Pero insisto, llueve sobre mojado.
Prudencia que le pide también a Pedro Sánchez para que deje de hacer el ridículo internacional como el que protagoniza ante la OTAN con acuerdos ficticios sobre el gasto en defensa. Cree el presidente del Partido Popular que es una nueva cortina de humo del presidente del gobierno para tapar la indignación de sus propios socios de investidura ante el aumento de casos de corrupción, y lamenta que esto acabe desacreditando la imagen de España.
Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Bueno, el caso es que este nuevo jarro de agua fría para el gobierno, con el foco puesto en el ministro de Justicia, en Félix Bolaños, llega tan solo 24 horas después de que por el Supremo pasasen dos de los tres cabecillas, podríamos decir, de la trama Coldo o trama Coldo-Ábalos o trama Coldo-Ábalos-Cerdán, que son el propio Coldo García, quien se acogió a su derecho a no declarar, y el exministro de Fomento y exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, quien negó que cobrara comisiones a cambio del amaño de adjudicaciones de obra pública, además de asegurar que no se reconocía en los audios que, bueno, todos hemos escuchado, ¿no?, sobre este caso de corrupción. Por cierto, el próximo lunes será el turno para su sucesor en el PSOE, para Santos Cerdán, quien ha pedido al juez Puente que su declaración se retransmita en directo por televisión. Y hablando además de Santos Cerdán, y pese a la petición del PP, el Congreso asegura que no puede evitar que este cobre los más de 19.000 euros de indemnización por los 6 años que le corresponden por el tiempo que ha sido diputado. A las 6 de la mañana, hora española, se ha iniciado oficialmente la tregua entre Irán e Israel. Unas horas antes, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, apuntaba a este fin del cruce de bombardeos.
Hablamos de las próximas 6 horas, cuando acaben los ataques. Creo que de lo que estamos hablando, para que nos entienda la gente, ahora mismo es de noche allí. Es cuando normalmente Israel e Irán se han estado disparando. Así que habrá algunos procesos que continuarán durante algunas horas. Y mañana será un nuevo día. El fin de la guerra de los 12 días. El fin del programa nuclear iraní. Realmente creo que este es el principio de algo muy grande para la paz en Oriente Medio.
El propio Donald Trump también anunciaba, por su canal habitual, la red social Truth, que había entrado en vigor una tregua de 12 horas por las que se ponía fin a lo que ya se ha conocido, ya se ha llamado la guerra de los 12 días, en la que en los últimos días precisamente ha entrado Estados Unidos con esa operación Martillo de Medianoche, por la que supuestamente habría destruido parte del arsenal nuclear iraní. Trump también instaba a que ambas partes cumplieran este alto el fuego, a no romper este alto el fuego, aunque hay que señalar que tanto por un lado como por el otro, que sepamos, no se ha cumplido. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque tanto Irán como Israel han seguido atacándose durante horas e incluso Donald Trump acaba de referirse a ello.
Eso es. Poco después de las 6 de la mañana, tras el anuncio del alto al fuego, Trump pedía por favor a Israel e Irán que no lo violaran. Pues 7 horas después, el presidente estadounidense ha reconocido que ambos países se lo han saltado.
No me gustó el hecho de que la represalia fuera muy fuerte, pero para ser justos, Israel descargó mucho. Y ahora escucho que Israel simplemente salió porque sintieron que fueron violentados por un cohete que no aterrizó en ningún lugar. Eso no es lo que queremos. Y tampoco estoy contento con esa forma de actuar de Israel.
Estas han sido las declaraciones de Trump justo antes de embarcar en el Air Force One rumbo a la cumbre de la OTAN en La Haya. En el mismo tono, Trump escribió en la red social Truth: Israel, no lances esas bombas. Si lo haces es una gran violación. Haz regresar a tus pilotos ahora. El ejército iraní acusó a Israel de lanzar 3 oleadas de misiles, mientras que Israel señaló primero a Irán al interceptar 2 bombas. Esta madrugada el ejército iraní presumía de haber apurado hasta el último momento para lanzar 6 misiles justo antes de que empezara el plazo de esa tregua. Este ataque ha alcanzado un edificio residencial de Beersheba, al sur de Israel, en el que han muerto 4 personas. Hasta ese punto se ha desplazado el presidente de Israel, Isaac Herzog.
Irán se decidió simplemente a destruir, herir y matar. Y lo que hemos hecho nosotros con éxito en esta operación es eliminar la amenaza nuclear iraní que se cierne sobre Israel, la región y el mundo libre.
Irán acaba de hacer público un balance de víctimas. 610 personas han muerto y otras 4.700 han resultado heridas desde que empezó hace 12 días la ofensiva israelí. Y en el caso de Israel hay 28 fallecidos y más de 1.300 muertos.
Bueno, en cualquier caso, se esté cumpliendo o no este alto el fuego, Silvia, lo cierto es que los mercados han reaccionado en positivo. Enseguida las bolsas asiáticas apuntan al verde y la están siguiendo también las bolsas europeas. Y un asunto importante, el precio del barril Brent, el barril de petróleo, se ha relajado, baja por debajo de los $70. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos y si la reparto a partes iguales, Ana, se van a pelear.
Ana, su primer diente.
Mis niños, su primer diente.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Dani Fernández lo sabe. Cuando el talento y la energía se encuentran, todo cambia. En Repsol también lo sabemos, porque como Dani, llevamos toda una vida innovando, yendo aún más allá. Y por eso, hoy unimos nuestras energías a las suyas. Todo cambia. Un documental de Dani Fernández, producido por Repsol. Disponible en cines y plataformas.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos a acabar el semestre en Madrid con la primera víctima mortal de violencia machista, aunque a esta hora todavía no hay confirmación oficial. Una mujer ha sido asesinada en Getafe por su pareja, con la que llevaba viviendo en esa casa, según los vecinos, poco más de un año. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Ha ocurrido a primera hora de la mañana en un barrio humilde, en La Alhóndiga, y han sido los vecinos los que, al oír los gritos de la mujer, han llamado a la policía.
Sí, Pilar, cuando han entrado en el domicilio, lo que se han encontrado ha sido a un hombre herido, muy agresivo, al que han tenido que reducir con una pistola taser, llevaba un cuchillo en la mano y se estaba autolesionando.
Ya venía con sangre de dentro de la casa, luego en el patio, ahí hacia donde la ha rematado ya. Sí, él no quería salir, estaba dentro y abra, le tuvieron que dar un disparo de eso, y con eso ya salió.
En el domicilio había una mujer tendida en el suelo con varias heridas de arma blanca en el pecho y en el abdomen. No han podido hacer nada por ella porque no respiraba. Todo ocurría sobre las 7:15 de la mañana. Varios vecinos escucharon gritos. Él, un hombre español de 64 años, amenazaba con matar a la mujer cubana de 62.
Yo esta mañana estaba acostada y solamente he sentido auxilio, auxilio, que me matan, llame a la policía. No he sentido más. Cuando yo he salido yo ya no los he visto. Los conozco de que llevan ahí un año y pico viviendo. Sobre las 7 de la mañana he sentido eso, a ella.
Hasta el número 7 de la calle de Maestro Turín han llegado los servicios de emergencia. La mujer estaba muerta, el herido, después de atenderle, le han trasladado hasta el hospital 12 de octubre. A mediodía se ha convocado una concentración de repulsa, por lo que ya se considera, a falta de confirmación oficial, el primer caso de muerte machista en la Comunidad de Madrid en lo que va de año. Son 16 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en toda España. Hay muchas vías para denunciar situaciones de peligro como esta. El 112, el 091 de la Policía Nacional, el 062 de la Guardia Civil y las 24 horas del día también el 016, que atiende además en 52 idiomas diferentes.
Gracias, Mamen. Desde luego un suceso horrible que ha ocurrido en un día, otro día tremendamente caluroso. Ahora mismo tenemos 34 grados en el centro de Madrid. Son las 2:22. Es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Darío Carnicero, buenas tardes, DGT.
Buenas tardes, en estos momentos encontrarán tráfico lento en la entrada a Madrid por la A1 a la altura de Alcobendas y en la A42 en Getafe. Tráfico lento en las salidas por la A6 en Majadahonda y complicaciones en la M40 en el entorno de Coslada y Vicálvaro, ya en dirección a la autovía de Valencia.
Y enseguida hablamos de lo que menos nos gusta del verano.
Yamóvil es la empresa cuyo bagaje es ser pionera en la venta de coches seminuevos y kilómetro cero desde hace más de 55 años, con más de 250.000 clientes satisfechos. ¿Te unes? Ven ya por tu coche. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2024, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si en 2024 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora mismo hay aviso amarillo en toda la región por altas temperaturas y por tormentas en la sierra y el Valle del Tajo. No te extrañe que esta tarde vuelva a ser una tarde gris, con el ambiente muy cargado y que de repente se ponga a llover. Al menos eso podría refrescar la noche, y es que por primera vez en muchos días vamos a pasar una madrugada con los termómetros por debajo de los 20 grados. Esa es la previsión de la EMET, un pequeño respiro tras muchas noches tropicales en las que de verdad que es muy difícil conciliar el sueño.
Con el calor que hay, lo que más me cuesta a mí es coger el sueño. Media hora más, 40 minutos más. Tengo que estar súper fresca como para poder lograr descansar. Me ducho antes de dormir, ropa lo más ligera posible y pues con algo cerca que me pueda dar aire.
Como que ahora estamos la mayoría, no hay forma de dormirse sin refrescarse un poco antes, aunque los expertos dicen que es mejor una ducha de agua tibia, no de agua fría. El caso es que no dormir bien nos suele poner, ¿verdad?, de mal humor, afecta la concentración y puede llevarnos a episodios de estrés o ansiedad. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
A ver, el verano es que tiene muchas ventajas, pero los que acabo de contar son algunos de sus inconvenientes, ¿verdad?
Así es, hay más luz, nos apetece hacer más vida social y nos sentimos más optimistas, más eufóricos, pero el calor también hace que nuestro cuerpo tenga que hacer un sobreesfuerzo para regular su temperatura. Se alteran los ciclos del sueño y dormimos peor. Todo eso hace que estemos más cansados, que nos cueste concentrarnos y tener peor ánimo, como explica a COPE la psicóloga sanitaria Elena Dapra.
El mal descanso afecta siempre, siempre y sin condición al estado de ánimo. La falta de sueño acumulada puede generar irritabilidad, tristeza, fatiga emocional y dificultad para gestionar las emociones. Además, impacta en la atención y en la memoria. Si yo descanso menos, tengo más despistes, tengo más lentitud mental y tengo más fallos de concentración.
Casi un 20% de la población se siente más fatigada, más irritable y menos productiva cuando las temperaturas se sostienen durante varios días por encima de los 35 grados. La falta de un sueño reparador hace también que estemos más sensibles, más impacientes y menos motivados, como que nos cuesta poner nuestro cerebro en marcha. ¿Qué podemos hacer para evitar que todo esto acabe en un episodio de estrés o ansiedad? Pues la doctora nos da unas pautas.
Intentar mantener rutinas regulares de sueño y comida, incluso en las vacaciones. Sobre todo porque el cuerpo agradece muchísimo la estabilidad. Hay que cuidar también el descanso y hay que reservar momentos de desconexión real, sin pantallas, sin nada, simplemente por estar. El verano también puede ser un buen momento para reconectar con uno mismo.
El sueño es el combustible necesario para nuestro cerebro, por lo que es bueno también buscar esos momentos de descanso durante el día si no hemos podido descansar bien durante la noche. Una siesta reparadora, Pilar, hace mucho para ayudarnos a retomar el resto del día, eso sí, sin pasar de 30 minutos. Nada de eso de pijama y orina.
Nada, 30 minutos. Poquito. Hasta ahí, que si no, luego es casi peor el remedio que la enfermedad. Gracias, Toñi.
A ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me gustaría obtener un certificado.
¿Sabe que este trámite puede hacerse online?
Solo descargué nuestra app en su móvil.
Le pedirá una doble autentificación.
Después recibirá un código SMS
con una notificación push.
Y listo.
¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en ópticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacolla.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar. Como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91 468 4907 o duchamanía.es.
Y las obras en el Paseo de la Ermita del Santo empezarán el año que viene, después de que en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid lo hayan aprobado con los únicos votos a favor del PP. Es el proyecto urbanístico para esa zona. El Ayuntamiento se felicita por las aportaciones que han hecho los vecinos y contempla además la construcción de 530 viviendas. En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Esto es un no parar. El juez Peinado ha pedido al Supremo que investigue al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a quien acusa de malversación y falso testimonio. Todo parte de la declaración del ministro como testigo el pasado 16 de abril, el lunes santo. El juez Peinado, no sé si lo recuerdas, se desplazó hasta Moncloa para preguntarle durante 2 horas por la contratación de la asesora de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Peinado está investigando si esta asistente, que se llama María Cristina Álvarez, envió correos electrónicos e hizo gestiones para los negocios personales de la mujer del presidente del gobierno. En concreto, asuntos privados relacionados con la cátedra de la Universidad Complutense. Por cierto, aquella declaración ante el juez fue muy, pero que muy tensa.
Como está contestando con cierto titubeo, vuelve a decirme que lo cree, pero no lo puede afirmar rotundamente.
Pero es que hace 7 años, mi opinión corresponde con la realidad.
No le pregunto por su parecer. No me interrumpa, por favor. Es una forma de contestar con evasivas.
Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso.
No es una cuestión de creencias. No sea que obedece que esboce usted una sonrisa.
Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa.
Mira, el testigo no tiene que manifestar las apreciaciones sobre las preguntas.
Nunca he tenido conocimiento de cuáles son las actividades.
A ver, conteste con evasivas.
Es que aquí
no le estoy preguntando si fue la suya, le estoy preguntando que me diga quién es.
Bueno, yo
pues mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a suspender la declaración.
Bueno, pues en estos términos se produjo esa declaración y el juez no salió nada convencido. Te recuerdo que en España un testigo tiene la obligación de decir la verdad, porque si no, puede caer en un delito de falso testimonio, que es por donde apunta precisamente el juez Peinado. Además, añade que Bolaños puede ser coautor de un delito de malversación. Dicho de otra manera, y para entendernos, el juez considera que Bolaños supuestamente pudo haber consentido que una asesora pagada con dinero público hiciera gestiones para asuntos personales y en beneficio de Begoña Gómez. El juez no le imputa directamente, porque Bolaños es diputado y está aforado. Por eso ha tenido que hacer este escrito razonado, porque su acusación contra el ministro tiene que decidirla ahora el Tribunal Supremo. Es el Tribunal Supremo el que debe decidir si lo investiga o no lo investiga. En una circunstancia normal, que se pida la imputación de un ministro de Justicia, la verdad, sería un escandalazo tremendo. Pero claro, es que a estas alturas, con todo lo que pasa, parece que ya estamos curados de espanto. Hemos perdido la cuenta de la cantidad de personas afines a Pedro Sánchez o al PSOE que ahora mismo están investigadas en alguna causa judicial. Desde el fiscal general del Estado hasta Begoña Gómez, pasando por el propio hermano del presidente del gobierno, por David Sánchez. Y siguiendo, como no, claro, por Santos Cerdán, José Luis Ábalos y ahora terminando hoy con Félix Bolaños. En una circunstancia, como decimos, normal, pues esto sería, insisto, una cosa tremenda, un gran escándalo. Pero claro, es una circunstancia que al final puede jugar a favor del gobierno. ¿A qué me refiero? Hacer creer que la investigación sobre un ministro de Justicia o un fiscal general sea una más entre la cascada de asuntos judiciales que arrecian sobre Moncloa, pues de alguna manera puede extender la idea de que investigar a un fiscal o a un ministro ya entra dentro de la normalidad de una justicia politizada, cuando en realidad no. Es algo, de verdad, totalmente extraordinario. Es cierto que se trata de investigaciones, que no hay ninguna condena, pero sabiendo eso, tampoco se puede entonar el, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pelillos a la mar, cuando sí que está pasando algo. Acabar asimilando todo esto como el pan nuestro de cada día sería el auténtico problema que tendríamos todos. Por muy aburridos que estemos de que aquí pase de todo, sin que nunca pase nada.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Ángel Correa te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, empezando porque Donald Trump acusa a Irán, a Israel también, de violar el alto el fuego.
Sí, aunque ambos niegan que hayan roto la tregua que, en teoría, Pilar, iba a entrar en vigor a las 6 de esta mañana, hora española, y por la que Trump aseguraba que se ponía fin a la guerra de los 12 días. La prensa estadounidense e israelí revela que el presidente de Estados Unidos ha llamado a Benjamin Netanyahu para pedirle que deje de atacar Irán. Teherán acaba de registrar, por cierto, varias explosiones.
Y el gobierno central vuelve a retrasar el reparto de los menores migrantes no acompañados que acoge Canarias.
Unos 1.000 que han solicitado asilo en nuestro país. Mañana se cumplen 3 meses desde que el Tribunal Supremo ordenase al Ejecutivo de Sánchez que acogiese a esos jóvenes. El plan inicial del gobierno pasa por analizar, caso por caso, que varios se han trasladado a distintos puntos de la península y otros se queden en el archipiélago canario.
Y hoy es 24 de junio, es el día de San Juan, y tenemos un ojo puesto en las tormentas y el pedrisco.
Sí, alerta naranja ahora mismo en casi toda Castilla y León, Cantabria y Vizcaya. Contrasta con las alertas por altas temperaturas en casi toda la mitad norte. Hoy se pueden alcanzar los 40 grados en zonas de Zaragoza o Lérida.
Y a partir de las 3 de la tarde, todo el deporte con José Luis Corrochano. Buenas tardes.
Hola, Pilar. Mundial de clubes. El Atlético de Madrid eliminado en la primera fase. No fue suficiente ganarle 1-0 al Botafogo. Se marcha con 6 puntos, los mismos que los clasificados, y con muchas quejas sobre los arbitrajes. Esta madrugada regresa a España. Tenemos ya 2 eliminatorias de octavos. El sábado, Botafogo-Palmeiras, y el domingo, París Saint-Germain-Inter de Miami. Es un Luis Enrique contra Messi y algunos jugadores que tuvo en el Barcelona. Hoy se cierran 2 grupos. A las 9, Oakland Boca Juniors y Benfica Bayern Múnich, y a las 3 de la madrugada Chelsea Esperanza de Túnez y Los Ángeles Flamengo. Fichaje del día en el fútbol español: el Celta hace oficial la llegada del delantero del Brujas, Ferran Jucla, y la España sub-19 jugará la final del europeo después de ganar 6-5 a Alemania en la prórroga con 4 goles del bético Pablo García.
Gracias, Corro. Y esta noche el Bos volverá a hacer vibrar el estadio de Anoeta.
Jorge Bustos y Pilar.
Con su música, claro, canciones eternas, como esta, este Hungry Heart. Segundo concierto de Bruce Springsteen en San Sebastián. Segundo día de nervios y de cola para poder disfrutar de su música. Unas colas, por cierto, que muchos de sus fans llevan días haciendo y para las que se ha establecido un particular sistema de fichaje. Usúa Bilbao.
San Sebastián volverá a vibrar esta noche al ritmo de Bruce Springsteen. 40.000 afortunados llenarán el estadio de Anoeta y en sus aledaños una auténtica legión de fans que los días previos han estado fichando para poder estar en primera fila. Nos lo cuentan Conchi de Valencia, Carla de Barcelona y Lander de Bilbao.
Pues la locura del Bruce, que somos muchos locos. Voy a estar dentro de las 100 primeras este año. Cojo valla, le voy a poder casi tocar.
Hacer colas, pasar aquí un buen rato. Tienes que vivirlo una vez para ver lo que representa. Y además tienes que vivir un concierto desde primera fila para entender que esto merece la pena.
El tío es el mejor.
Todos ellos la han visto una docena de veces a lo largo y ancho del país. Algunos incluso han viajado a Inglaterra, Irlanda, Italia y Estados Unidos. Y ninguno quiere pensar que esta gira europea sea la última oportunidad de disfrutar de Bruce entregado a su público en la que será una noche memorable.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Pues no ha habido sorpresas y al final el Consejo de Ministros ha dado una de cal y otra de arena en cuanto a su opinión sobre la OPA que el BBVA ha lanzado sobre el Banco Sabadell. En resumen, podemos decir que no ha vetado la operación, bueno, tampoco es que pudiera llegar a traspasar esa línea roja, pero sí que ha impuesto un endurecimiento a la misma más allá del marcado por competencia. El gobierno pone más exigencias en cuanto a número de oficinas o de empleados. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y además obliga a que funcionen como entidades bancarias por separado durante al menos 3 años.
Bueno, un plazo que podría ampliarse hasta 5 años si así lo considera el Consejo de Ministros, en base a 2 informes que tendrán que enviar ambas entidades como mínimo 2 meses antes de que se cumplan esos tres primeros años. Como dices, el gobierno autoriza la OPA siempre que el BBVA mantenga el sábado Sabadell como un banco separado y no haga despidos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, desgranaba los 5 criterios de interés general que justifican este movimiento.
Garantizar que se cumplen los objetivos de la regulación sectorial, vinculados sobre todo al apoyo al crecimiento, al apoyo a la actividad empresarial a través esencialmente de financiación a las empresas. El segundo objetivo o criterio de interés general a proteger es, por supuesto, el relativo a los trabajadores, la protección de las plantillas. El tercero, la cohesión territorial. El cuarto, objetivos de política social. Y el quinto es la promoción de la I+D tecnológica.
Ha dicho Cuerpo que se trata de condiciones proporcionadas y equilibradas acorde con la legislación española y europea y que no entorpecen la integración bancaria. BBVA y Sabadell ya vuelven a cotizar en bolsa tras la suspensión de la Comisión Nacional de los Mercados y Valores.
Por lo tanto, más trabas, Marta, esta operación, pero puede seguir adelante. ¿Qué próximos pasos podemos esperar?
Bueno, ahora es el turno del BBVA. Veremos si acuden a los tribunales porque su presidente abrió la puerta a esta posibilidad al considerar que la legislación solo permite al gobierno mantener o rebajar las condiciones que impuso ya competencia. O veremos si la entidad vasca acepta estos requisitos y mantiene la operación. Si es así, será el turno de los accionistas del Sabadell. El periodo de aceptación de esta OPA hostil se prolongaría hasta septiembre. De salir adelante en la operación, la entidad resultante sería la segunda del país detrás del Santander con 3.000 establecimientos y 7.000 cajeros. El gobierno, eso sí, puede vetar en última instancia la fusión.
Gracias, Marta. Y en esa reunión del Consejo de Ministros también se ha aprobado un real decreto para evitar futuros apagones. El próximo sábado se van a cumplir ya 2 meses de ese histórico momento en el que prácticamente toda España se quedó sin luz. Nos quedamos a oscuras. A día de hoy no hay una única explicación sobre qué provocó ese corte de suministro. Solo informes en los que no hay unanimidad. Los informes del gobierno responsabilizan de lo ocurrido tanto a Red Eléctrica como a las propias eléctricas. Los del operador señalando únicamente a las empresas y los de las empresas mirando directamente al organismo que preside Beatriz Corredor. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En cualquier caso, este Real Decreto trata de evitar que la historia se repita porque son varios los expertos que han venido alertando de que esto puede volver a ocurrir.
Sí, por eso este decreto antiapagones, así es como se ha llamado, contempla más supervisión, endureciendo las inspecciones. Pero lo más relevante casi es que se va a controlar la tensión para proteger al sistema de oscilaciones en toda la red de centrales. Esto ya se hace en las hidroeléctricas, en los ciclos combinados de gas y en las nucleares. Pero a partir de ahora también habrá un sistema para las renovables. Supone pasar de decenas a miles de instalaciones en las que se podrá regular la tensión, explicaba Sara Hessen, ministra de Transición Energética.
El refuerzo de las capacidades de control de tensión y de amortiguamiento de las oscilaciones. Sabemos en esas causas que el control de tensión y las oscilaciones tienen un papel en esa causa multifactor y, por lo tanto, es uno de los bloques fundamentales de este Real Decreto Ley.
Bueno, además el gobierno da oxígeno a las renovables y se mantiene en esa apuesta por estas energías que han estado un poquito en entredicho desde el apagón con una serie de medidas como flexibilizar los plazos para la instalación de nuevos proyectos eólicos y fotovoltaicos, el impulso a la electrificación o incentivar el almacenamiento. Esto último era una de las demandas del sector renovable que van a poder a partir de ahora las plantas solares y eólicas acumular la energía y soltarla a la red pues cuando consideren y cobrar por ello, que ahí está el matiz.
Ya, importante matiz, por cierto. Bueno, lo importante es que no volvamos a tener un apagón,
que no tengamos otro apagón
como el del 28 de abril. Gracias, Victoria.
A ti.
Y de este Consejo de Ministros se ha ido volando, y nunca mejor dicho, el presidente del Gobierno. La cita internacional que tiene por delante hoy y mañana es de esas que lleva marcada en rojo en su calendario con mucha antelación. A las 7 de la tarde empieza en La Haya, en Holanda, la cumbre de la OTAN, a la que Donald Trump llega con la exigencia de que todos sus miembros, los 32, gasten más en defensa. Y aquí surge el problema, porque no todos los integrantes de la alianza están dispuestos a llegar a esa inversión del 5% del PIB para el año 2035, algo que ahora mismo pues ningún país cumple y solo Polonia se le acerca. El más reticente en ese porcentaje es España. Sánchez quiere quedarse en el 2,1%, una cifra que hoy respalda también alguien que está en sus antípodas ideológicas, el primer ministro eslovaco Robert Fico. Olga Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, digamos que, perdón.
Sí, no te decía que la guerra en Ucrania o la escalada de violencia en Oriente Medio, en fin, son cosas que se van a tratar en este tema, pero que lo principal es esto, es decir, ese 5% y qué se va a gastar o no en defensa.
Sí, digamos que España y su negociación con la OTAN ha abierto la puerta a que otros Estados miembros muestren sus reticencias a llegar a ese 5% del gasto en defensa. Ya la semana pasada, en los briefings de prensa que otros miembros de la alianza nos estaban dando, expresaban dudas por parte de llegar a ese porcentaje. También Bélgica estaba en ese grupo de países que no está dispuesto a asumir el gasto. Pero el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguraba ayer que el acuerdo es a 32, que no hay excepciones, aunque fuentes diplomáticas nos explicaban que el matiz va a estar en el lenguaje que se utiliza en esa declaración conjunta. Hablaban de algo así como una ambigüedad constructiva en la que si no usas el todos los socios y lo dejas en los socios, pues se puede decidir al margen de ese 5%.
Claro. Y luego el otro tema, ¿no? La guerra en Ucrania, como decía, la escalada de violencia en Oriente Próximo son algunos de los nubarrones, es verdad, que se ciernen sobre la OTAN y, de hecho, bueno, vamos a ver a Zelensky también en esta cumbre, Olga.
Hace solo unos minutos estaba Zelensky ya participando en el foro de la industria de la defensa que se celebra en el marco de esa cumbre, y esta misma tarde se va a reunir con Rutte, también con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el presidente del Consejo Europeo. Y además la cumbre como tal empieza mañana y ahí Zelensky busca de nuevo reunirse con Trump. El jefe del gabinete del ucraniano ha explicado en redes que ha llamado al secretario de Estado estadounidense, a Marco Rubio, para comunicarle su intención de volver a sentarse con el presidente de Estados Unidos, que está intentando ser el mediador entre Moscú y Kiev. Además de esa sesión plenaria, que como digo empieza mañana, habrá oportunidad para encuentros bilaterales. No podemos descartar tampoco que se produzca uno entre von der Leyen y Trump, todavía con la negociación sobre los aranceles encima de la mesa.
Pues gracias, Olga. Estaremos pendientes de todo lo que nos vayas contando desde La Haya.
Gracias.
Es tiempo ya para la información local y regional, para tu COPE más cercana, y a las 3 llega la tarde de COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te lo estamos contando. La cobertura más completa del primer Mundial de Clubes de la historia.
Bueno, tenemos todo preparado.
Todos los partidos de los equipos españoles. Y cada día, el mejor de la jornada.
Esto es fútbol puro.
En tiempo de juego, con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y junto a ellos, Rubén Martín y todo el equipo de comentaristas de COPE.
¡Viva el fútbol!
Y en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas.
Hasta el 13 de julio, en directo desde Estados Unidos, el Mundial de Clubes en COPE.
En COPE. Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Mi nuevo.
14.000 coches.
Mi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Mi nuevo. Ocasión Plus.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería hasta el 7 de septiembre. Y tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La cercanía con los familiares siempre alivia a los pacientes y acelera su recuperación. Por eso cada vez más se favorece el contacto físico con los seres queridos en los hospitales. Ya no solo en la hospitalización, sino también en las UCIs, algo que hasta ahora estaba limitado a los niños. La nueva UCI del Hospital 12 de Octubre permite las visitas de los familiares las 24 horas del día. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La posibilidad de tener a alguien cercano es bueno para todos, pacientes y familiares. Al menos eso dicen los estudios.
Sí, está científicamente demostrado. La cercanía de los familiares mejora la recuperación y evita problemas asociados al ingreso hospitalario. De ahí la importancia de favorecer el contacto con los seres queridos. Maricruz Martín es la jefa del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital 12 de Octubre.
Hay estudios que han demostrado que los horarios abiertos y la presencia de la familia pues no solo mejora la satisfacción, sino que también reduce el delirio, que es una de las complicaciones frecuentes en nuestras unidades, e incluso reduce los días de estancia en las unidades de intensivos. O sea que hay muchos beneficios demostrados con estudios que se han hecho ya hace bastantes años.
Se elegirá un cuidador principal, que es quien podrá pasar con su familiar a cualquier hora del día. Incluso va a poder participar en los cuidados básicos. Pero eso no quiere decir que tenga que estar las 24 horas, porque la familia también tiene que descansar.
El hecho de que puedan estar 24 horas, que no quiere decir, y esto es muy importante, que tengan que estar, pero la posibilidad de poder hacerlo, e incluso pueden participar en los cuidados del paciente más básicos. Y eso, desde luego, mejora ese episodio de ese paciente en nuestro día. Y no ha demostrado que tenga ningún efecto perjudicial.
Algo que hasta ahora solo se permitía en las UCIs pediátricas, donde los padres pueden acompañar siempre a sus hijos, y que poco a poco se va extendiendo a todas las UCIs de todos los hospitales.
¿Y cómo son, Belén, estas UCIs? Porque claro, a priori no parece posible que la familia esté todo el tiempo acompañando.
Pues efectivamente, esto es posible porque la nueva UCI del Hospital 12 de Octubre cuenta con boxes o estancias individuales, incluso con luz natural, para que la UCI sea lo más parecida a una habitación, que el paciente pudiera estar incluso en su propia casa y sin molestar ni invadir la intimidad de otros pacientes.
Que el paciente quede un poco alejado de la tecnología, que tenga un espacio que se asemeje más a una habitación convencional e incluso a su propio domicilio, y que lo que son los monitores, los ventiladores, lo que es la tecnología, las alarmas, queden más hacia la parte de fuera, en la que incluso las alarmas se puedan manejar desde los monitores externos.
Además, dispone de espacios dedicados a la familia, como uno especialmente diseñado para el cuidador principal. También ofrece salas de estar y superficies externas ajardinadas. Incluso, fíjate, se puede hasta en algunos momentos, pues como decía la doctora, cuidar, hacer cuidados básicos al familiar que está ingresado. Me parece increíble.
Sí, menuda diferencia, desde luego, muy importante. Gracias, Belén. Y ahora que están ya abiertas las piscinas, y hay muchas, además, a los que les gusta bañarse, por ejemplo, en los embalses, cuidado con tirarse de cabeza sin mirar. Hablamos enseguida de los riesgos que corremos al hacerlo.
¿Se habrá parado a pensar la climatización de tu oficina en ese ambiente tan cargado cuando la reunión se alarga? Spoiler, no. Porque la climatización de tu oficina no piensa.
Airzone es un sistema que añades a la climatización de tu casa o trabajo que te permite, por ejemplo, purificar el aire cuando hace falta. Alguien tenía que repensar la climatización. Airzone.
Salud y bienestar. La ventana.
Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y la fatiga. Cuida tus huesos, músculos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Y este mes, por la compra de 2 unidades, masajeador eléctrico de regalo. ¿Dónde?
En La Ventana Natural.
¿Has imaginado comer en un palacete de 1903? En el barrio de Salamanca, descubre Avia. Un restaurante único con diferentes ambientes, zona de bar, restaurante y privados, coctelería, arte y cocina internacional. También aparca coches y opciones para grupos. Avia, el pasado y la vanguardia se encuentran.
¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora que tenemos las piscinas abiertas, que podemos acceder a los embalses para darnos un buen chapuzón, es un buen momento para recordar lo que no debemos hacer nunca, porque, como dicen los expertos, las mejores lesiones son las que nunca pasan. Jesús Tobarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Zambullirse en el agua, además con este calor, pues hombre, siempre se agradece, pero de verdad hay que hacerlo con mucho cuidado, con precaución, sobre todo cuando nos tiramos de cabeza.
Claro, esto debido a que podemos sufrir una lesión medular que nos cambie la vida para siempre. Lo principal, si vamos a saltar, es controlar eso, la profundidad, y que no haya objetos con los que podamos tener un accidente. El portavoz de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, Javier Sánchez, nos deja claro que tenemos que tener cuidado en cualquier lugar, ojo, por mucho que lo conozcamos.
No hay ningún espacio que sea más seguro que otros. La seguridad siempre sería acompañada de la vigilancia socorrista, en este caso. Independientemente de eso, todas las zonas tienen sus peligros. En una piscina puede generar, la superficie puede ser resbaladiza, por lo que puede provocar ya de por sí un incidente, aunque haya seguridad y vigilancia, y lo mismo que en la playa.
El objetivo, hombre, tampoco es pensar que ya no nos podemos bañar en ningún lugar porque nos vaya a pasar algo, sino, oye, pues ser conscientes de que hay que tomar una serie de precauciones.
Siempre decimos que hay que disfrutar del agua, también es ocio, es deporte, pero hay que hacerlo con cabeza, no provocar imprudencias y no lanzarse al agua o incluso a nadar cuando la bandera está roja, y al final parte todo de una responsabilidad individual.
Pues de momento, Pilar, este año no tenemos que lamentar lesiones por zambullidas, a ver si sigue así la cosa, porque ya decimos que es eso, las consecuencias de no tener cuidado pueden ser fatales.
Desde luego, muchísima precaución con las zambullidas. Gracias, Jesús. Y en cuanto se acaban las clases y empieza el verano, lo que quieren todos los niños es irse a la playa, al campo, vamos, a disfrutar del tiempo libre.
Estoy muy contenta porque nos vamos de vacaciones.
Estoy contenta porque voy a ir a la playa.
Pues claro, pero no todas las familias tienen recursos suficientes ni para irse de vacaciones ni para apuntar a sus hijos a campamentos de verano mientras los padres trabajan. Cáritas organiza colonias de verano para más de 1.100 niños de familias vulnerables. El Ayuntamiento de la capital, según ha dicho el alcalde Martínez Almeida, oferta más plazas que ningún otro año. Así le ha contestado a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que le ha recriminado que solo haya 3 plazas públicas por cada 100 niños.
41.300 plazas, 30.000 correspondientes a los distritos y el resto correspondiente al área de gobierno de políticas sociales. La inversión más alta que nunca se ha hecho en campamentos de verano en esta ciudad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Te veo más activo. ¿Qué haces?
He descubierto Ladanol, un spray natural para el dolor.
¿Ladanol? ¿Y qué dolor alivia?
El muscular y articular, sobre todo. Lo uso cuando noto una molestia y alivia de forma inmediata. Está hecho con hidrolato de jara obtenida de manera 100% sostenible. Ciencia natural para un alivio eficaz del dolor. En ladanol.com.
Tras el éxito de Nabucco en su estreno, Verdi volvió a emocionar con la nostalgia de la patria en su siguiente ópera, Il Lombardi. Descubre en el Teatro Real la ópera que nos lleva a la primera cruzada en Tierra Santa y que consagró al compositor como gran maestro. Solo 2 funciones, el 6 y 9 de julio. Compra ya tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Escuchas Mediodía COPE y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa ya en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
En la
atentado contra la iglesia de San Elías en Damasco, en el que han muerto muchos cristianos, retrata la debilidad del presidente al-Sarraj. A pesar de los elogios que ha recibido de sus aliados saudíes y turcos, la inestabilidad del nuevo Estado que se quiere construir es evidente. El ejército no tiene capacidad para cumplir sus funciones y a las minorías no se les garantiza una mínima seguridad. Por más que el nuevo régimen se quiere mostrar dinámico y abierto a las relaciones internacionales de todo tipo, dedica no pocas energías al desarrollo de una agenda islamista que pasa por prohibir